As Audio. ¿Seguirá Don Propia Puerta batiendo récords goleadores? ¿Creció Camavinga como Seedorf junto a un vecino brasileño? ¿Es cierto que Rüdiger suda cocaína? ¿Veremos a Varela algún día tumbado en una varela? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio.
¿Cómo estás, Enrique Ballester?
¿Qué tal, Javier? Pues muchas cosas que comentar de esta segunda jornada de Liga, también de la Premier, que hablaremos de la salida de Casemiro. El Real Madrid, Osasuna, Betis, Villarreal, equipos que ya lo hicieron bien la temporada pasada, muy bien, cada uno a sus niveles. Pues son los cuatro equipos que suman 6 de 6, 2 victorias en 2 partidos y el actual campeón aún sin Casemiro, marcando territorio ya de entrada con un 1-4 en Vigo que fue replicado después por el Barcelona. Muchas cosas, muchos temas, muchas chorradas. ¿Por dónde empezamos, Javier? ¿Por Casemiro, quizá?
Hay que empezar, creo que, por la salida algo inesperada de Carlos Enrique Casemiro.
Hombre, por lo que te he leído en Twitter estos días, una serie de tweets, cada uno más deprimente, la verdad. Javier, he estado incluso preocupado por tu estado mental tras la pérdida de Casemiro. Tweets que encajarían en una película existencial de Sofía Coppola, quizá, ¿no? De esas que tanto me gustan. Intuyo que no te ha sentado muy bien la salida de Casemiro.
Podríamos decir que estoy un poco abrumado, un poco dolido con su marcha, con la marcha de Casemiro en general. Como madridista creo que es un agujero en el equipo y además la sensación es un poco de salida inesperada y veo a mucha gente muy a favor de su marcha. Ya te he dicho que muchas veces por aquí que creo que no se puede decir que Carlos Enrique Casemiro sea un jugador infravalorado porque, bueno, pues tiene 5 Champions, es el centrocampista indiscutible de la selección brasileña, pero sí que a veces se le tiende a hacer algo de menos o se le da por garantizado siempre. Y yo creo que el Madrid le puede echar mucho, mucho de menos y a ver qué sucede. Y veo eso, veo mucha gente que ha encajado muy bien o incluso celebra la salida de Casemiro por el dinero que entra y yo no las tengo todas conmigo, insisto.
Sí, bueno, la gente yo veo, ¿no?, que piensa quizá otras salidas recientes del Madrid, pues ha ido encajándolas bien, el vestuario, el equipo, ¿no? Desde Di María a Ozil, pasando por Morata, Xavi Alonso, Ramos, Varane, James, ¿no? Ese tipo de jugador. E incluso en otras épocas, también mediocentros, Redondo, por ejemplo, cuando se fue Redondo, yo recuerdo que había una impresión general de que el Madrid podía acusar mucho eso, pero llegó Makelele y en 2002 volvió a ganar la Champions, ¿no? No sé. Ahora también con la llegada inmediata de Tchouaméni, que ya había llegado este verano, con Camavinga, el rendimiento que dio Camavinga también en eliminatorias importantes de Champions el año pasado. No lo sé, pero yo también estoy contigo, ¿eh?, de que un especialista así, con el valor que ha tenido Casemiro en partidos cruciales en la historia reciente del Madrid, no sé si va a ser fácil.
Es que ahí hay para mí un poco de trampa con lo que comentas de las salidas de los jugadores que has mencionado, que sí, evidentemente, el Madrid no desaparece porque estos jugadores se marchen, pero que pasado el tiempo, evidentemente no es tal el cráter que dejan, pero sí que se tarda a veces en superar esas derrotas. Lo que pasa es que se nos olvida. Con eso te quiero decir, por ejemplo, cuando Di María se fue tras ganar la décima y también se fue Xabi Alonso, fue un agujero que no lograron rellenar los nuevos jugadores que vinieron, que eran James y Kroos. Evidentemente, Kroos es uno de los mejores fichajes del Madrid, pero que cuesta a veces llenar esas situaciones. Di María había hecho una temporada excelente como interior e inventado por Ancelotti y el Madrid le costó mucho. Hizo una temporada en Liga bastante mala y luego, bueno, llegó a semifinales contra la Juve en Champions y cayeron eliminados. Pero yo creo que el Madrid a veces sí que ha echado mucho de menos esas cosas. También cuando se fue a Cristiano Ronaldo, parece que es una gran venta. El Madrid estuvo 2 años a la deriva. Yo estando en el Bernabéu, escuchando sonoras pitadas tras caer seguidos en el Bernabéu contra el Barça y el Ajax, fichando a Mariano, que sigue a día de hoy en el club con un sueldo fuerísima de mercado, una operación ruinosa a todas luces. Jovic también. Te quiero decir que a veces no todo, a posteriori, cuando ganas una Champions además, pues sí, las cosas parece que van encajando, que no es para tanto, que... Y luego se comete para mí esa pequeña injusticia de Redondo muy bien vendido, porque se lesiona luego en el Milán. Bueno, o Varane muy bien vendido, porque está este año, hasta el año pasado jugando mal o poco en el Manchester United, porque también estuvo de baja y el Manchester estaba un poco también así. No, o sea, estás comparando un poco que a lo mejor mundos ficticios, ¿no? O sea, si Varane hubiera seguido o si... Y luego se nos olvida eso, Kovacic, ¿no? Kovacic gana la Champions con el Chelsea, juega fenomenal, y Kovacic es una gran... O sea, parece como que no ha pasado por el Madrid, se nos olvida, y a veces eso, son jugadores que podrían valer, y que Casemiro, una marcha como Casemiro, es muy, muy complicada de suplir, no solo además por lo que es como jugador, que es buenísimo, sino también lo que es como líder, ¿no? Dentro de un club como el Madrid, que necesita a veces esos... Glue guys, ¿no? Esos jugadores que mantienen el equipo junto, que es como... Casemiro es como un jeep, ¿no? En un safari, que puede ir por caminos que otros no se atreven a ir, cruza ríos, le viste un rinoceronte y no se le salta ni la pintura. Eso es Casemiro. Y a veces para eso no necesitas un Porsche, ni un coche muy rápido, ni un coche eléctrico, ni un coche moderno. Necesitas eso, un Casemiro, un jeep.
Oye, por encajar a Casemiro en su dimensión histórica, ya has hablado de las 5 Champions, etc., en ese supuesto presunto tribote que formarían Casemiro, Redondo, Makelele, ¿cuál es tu orden favorito?
A mí es que Redondo me encantaba porque era un jugador que para mí fue un cambio de... protagonizó un cambio de generación en el Real Madrid. Y puso al Madrid en esa órbita, ¿no? Con esos partidos de Champions que devolvieron al Madrid a su sitio y que a veces con Redondo se nos olvida eso. Y Redondo es... Pero claro, Casemiro es que se ha sido para mí indiscutible. Su impacto desde el minuto uno cuando... sobre todo cuando llega, cuando vuelve con la temporada de Benítez y luego Zidane, al principio no confía mucho en él los 2 primeros partidos y luego se hace indiscutible absolutamente. Y ese encaje con Modric y con Kroos es perfecto. O sea, una situación para mí que muy difícil que se pueda volver a repetir, ¿no? Esa compenetración de 3 centrocampistas. Y eso, ese, sobre todo la sensación de haber encontrado la fórmula perfecta, ¿no? Lo que llaman, lo que se ha dicho estos días, el triángulo de las Bermudas, ¿no? Que no pierden casi ningún partido importante y eso sí que otros jugadores no lo han tenido.
Uh-huh. Hombre, entonces sería Redondo, Casemiro, por encima de Makelele en tu clasificación mental.
En cuanto a importancia, pues probablemente a lo mejor Casemiro incluso más que Redondo.
Pero bueno.
En cuanto a impacto en el club o... Bueno, ¿no? Es que hay que ser justos con Casemiro, que quizás no es esa elegancia que era Redondo, pero por su presencia, ¿no? Porque Redondo tuvo lesiones, aparecía, desaparecía... pero claro, Casemiro es que ha estado siempre.
Sí, sí. Yo creo que Casemiro y Redondo... han sido más importantes en partidos más importantes. O sea, Makelele gana una Champions con el Madrid, la de 2002, pero se lesiona en la final. ¿Recuerdas que entra con Seisao y se queda Guti sin jugar también porque se lesiona a César, entra a Casillas? Pero, igual que Casemiro ha jugado grandes finales de Champions, el papel de Redondo en las 2 finales, la del 98 y del 2000, que no veo tanto como tú, Real Madrid Televisión, pero la vi hace relativamente poco. Hace unos partidazos tremendos,
no,
el 98 y el 2000.
En las finales, por supuesto, pero también eso, antes, ¿no? Ese partido en Old Trafford, esos partidos contra el Borussia Dortmund, esos partidos contra esa Juventus de Davids y de compañía, que a veces no sabíamos que Redondo era tan bueno o que podía competir a ese nivel, ¿no? Cuando el Madrid le ficha del Tenerife. Y se convierte en eso. Pasa de un jugador, un fino estilista, a convertirse en un todoterreno también, que era, aparte de técnicamente exquisito, era bestia, físicamente era una bestia. Entonces, sí que para mí están los dos en ese nivel. Y luego también eso, con poco afán de protagonismo los dos, tanto Redondo como, o también como Makelele, ¿no? Pero Redondo y Casemiro siempre en un segundo plano. Redondo no se sabe nada de él, ¿no? Después de un poco nada, poca relación con el Real Madrid, no sé, son jugadores curiosos. Y luego lo de Casemiro, eso, lo de su salida, me ha dejado bastante impactado porque, bueno, ha sucedido súper rápido. De hecho, yo vi el partido del Manchester United, Brentford, lo comenté contigo aquí, y yo estaba viendo el 0-4 ese o el 4-0 y yo no paraba de pensar y decía, bueno, además esto va a hacer a lo mejor que el Manchester vaya fuerte a por De Jong y se lo quita el Barça. Y digo, bueno, que De Jong, a ver si le apetece venirse a este cementerio de elefantes. Bueno, ni en mis imaginaciones más locas me hubiera imaginado que una semana después estaría hablando de que Casemiro se hubiera ido al Manchester United, cuando además ha sucedido súper rápido. Además, esa sensación de no poder detenerlo, ¿no? De no poder, digo, ey, que esto va en serio, que esto está creciendo, que me llegan rumores y nada, cuando me quise dar cuenta ya estaba intentando ir al aeropuerto para convencerle de que no se fuera.
Siguiendo la regla de tres, a ver si ahora ficha el Liverpool a Toni Kroos o a Luka Modric, ¿no? Que ha perdido el Liverpool en Manchester. Pero por cerrarlo de Redondo, yo le doy mucho valor a Redondo porque, como nos hartamos de repetir y como todo el mundo sabe, Casemiro ha ganado la Champions con Luka Modric y Toni Kroos. Uno, para mí, Modric probablemente el mejor centrocampista de la última década y Toni Kroos, pues, estrella mundial, campeón del mundo con Alemania, etc. Redondo ganó la Champions del 98 con Karen B al lado y con Seedorf, que bueno, no estaba mal. Y la del 2000 con McManaman y Raúl, que jugó de centrocampista ese partido, que jugó muy retrasado, ¿no? Dejando a la izquierda a Anelka y Morientes arriba, ¿no? Tiene más mérito para mí eso, que sin quitarle reconocimiento y honor a Casemiro. Mi orden sería Redondo, Casemiro, Makelele. También una cuestión estética, ¿no? La elegancia, como sabes, Javier, yo soy un esteta, es algo que valoro mucho. Como zurdo, además, como zurdo. Y tenemos que apoyarnos los zurdos los unos a los otros, ¿no? Entonces,
sí.
Redondo.
Aparte, Redondo tenía también ese aire un poco de incomprendido, ¿no? Cuando le castigan sin ir a la selección por lo del pelo, él era como muy suyo. Tenía ahí un aire un poco de maldito que era la hacía todavía un poco más misterioso y entrañable, por supuesto. Que es que Redondo es una debilidad personal absoluta. Y lo que dices luego, por otro lado, de que el Liverpool vaya por Luka Modric o por Kroos, ojo que no es tontería lo que estás diciendo, porque es otra de las derivadas de esta situación que se ha dado con Casemiro, que para mí el club abre una puerta un poco peligrosa y que es difícil de cerrar esta, que es la de, bueno, llega al Manchester United y como es un jugador que con todo lo que nos ha dado, ¿no? Esta frase hecha, tú ya parece que no le puedes retener porque con todo lo que nos ha dado, ¿no? Si le llega una oferta de un equipo bueno, y abres una puerta peligrosa, porque si el año que viene llega un Liverpool, un Bayern de Múnich o un equipo potente con dinero que está en una situación mala y le hace una muy buena oferta a Kroos, ya no le puedes decir a Kroos, oye, tú no te puedes ir, o similar, te hablo de Kroos o te hablo de otro jugador de esa edad que encajaría un poco con ese perfil de jugador que como Casemiro que puede irse. Y eso es difícil de parar, o por Benzema, imagínate. Son cosas que, pues bueno, es complicado a veces gestionar eso. Y las sensaciones ahora un poco del Madrid de con la temporada ya empezada, con la liga ya empezada, y que llegue un club potente y que te haga una oferta y tú no lo puedes decir que no, y no fiches a nadie para reemplazarlo, no sé, me deja un poco extrañado de la planificación del Madrid, sinceramente. Que luego, oye, Tchouaméni, no dudo que pueda ser un grandísimo fichaje, y con Camavinga, que aquí lo hemos comentado, que le puede venir muy bien jugar con él también, no lo sé, pero me tiene un poco extrañada esta jugada.
¿Cómo es el fútbol? Que de élite absoluta, como es el Manchester United, donde en teoría y seguro está todo estudiado y analizado al detalle. ¿Tú crees que si el United gana los dos primeros partidos de la Premier League, paga eso por Casemiro? Creo que ni de coña.
Por supuesto que no, por supuesto que no. Ha sido un movimiento llevado por el pánico. Han hecho un muy buen análisis de este fichaje en la media inglesa, ¿no? Que hablan de un círculo vicioso, ¿no? Del Manchester United, que es pierde, se dejan la pasta, de repente en un fichaje importante las aguas se calman, vuelves a perder, la gente se vuelve en contra tuyo, entonces estás en un círculo vicioso del que es muy difícil salir, porque estás siempre en situaciones un poco engañosas, ¿no? De repente consigues un poco de paz fichando y sin mucho criterio, porque es eso, han ido a por De Jong parecía que encajaba con la idea de Ten Hag, ahora de repente Casemiro es la pieza que buscaban, no lo sé, un poco para mí errático, ¿no? Esta forma de planificar una plantilla, y totalmente de acuerdo contigo. Si no pierde los dos partidos, ni no se da esta situación. O sea, todo esto es culpa del Brentford.
No, es culpa más allá aún. Leí en Twitter, no sé quién decía.
De Maguire.
No, es culpa de Sergio Ramos por forzar la amarilla en aquella eliminatoria contra el Ajax de Champions, sí, y luego sí, en sí. El Bernabéu pierde la eliminatoria al Madrid, y de no haber sido por esa amarilla que forzó Sergio Ramos, pues ni De Jong estaría en el Barça, ni Ten Hag en el United, sí, etcétera, ¿no? Ni Van de Beek, y por supuesto, ¿no? O sea, fue el efecto mariposa llevado a lo máximo. Como has comentado, estaban todos los ojos puestos en Tchouaméni. Después de la salida de Casemiro, fue Tchouaméni titular en Vigo, como ya había sido en la primera jornada. A mí de Tchouaméni solo me inquieta, Javier, no sé qué te pareció, a mí me inquieta que es poco expresivo a veces, ¿no? En las celebraciones, es como el chico misterioso de la clase, quizá, pero creo que es jugador para el Real Madrid. O sea, el día que, en caso de no ganar el Madrid en Vigo, iba a ser con alta probabilidad el señalado, porque es así el fútbol, después de un debut algo tibio en Almería, de la salida de Casemiro, después de haber costado también un pastizal, y después de empezar muy exigido por el Celta en la presión, pues se rehizo con cuajo, ¿no? Fue creciendo, dejando claro que ahí había futbolista de verdad, y dejando esa sensación de que no le queda grande la camiseta del Madrid. Evidentemente esto luego tiene que hacer no en la segunda jornada de Liga, ¿no? Sino en la semifinal de la Champions, quizá. Pero sí. Creo que se ha suavizado, sí, el camino para él.
Sí, claro. Esto es como, ¿no? Pues hablemos dentro de 6 años, ¿no? A ver si ha podido estar un poco a la altura o no del legado o de lo que ha sido Casemiro, ¿no? Pues es para él es una papeleta complicada, porque lo que iba a ser un aterrizaje más suave, ahora de repente pues va a tener que estar muy expuesto, muy exigido y muy mirado, y las comparaciones van a ser, aunque sean odiosas, van a ser inevitables. Y también me ha hecho pensar un poco en eso, ¿no? También cómo es el fútbol de élite, como dices tú, también a los jugadores les ocurre eso, ¿no? Porque yo he intentado analizar lo de Casemiro, que yo también creo que no solamente es un tema de dinero, ¿no? O sea, el tema de dinero, por supuesto, es fundamental. Creo que va a cobrar a la semana 350.000 libras, que hay meses que yo no gano eso. Y entonces, bueno, entiendo que sea un factor importante a la hora de tomar la decisión, y respetable. Pero creo que hay más allá de eso, ¿no? Que es eso, a veces los jugadores que están acostumbrados a estar siempre ahí en ese máximo nivel, cómo a veces tienen temor absoluto al declive, ¿no? Yo creo que con Casemiro puede haber sido un poco eso, que aparte de que firmas el contrato de tu vida, la sensación de irte sin perder el favor de la grada, ¿no? Del Madrid, del Bernabéu, sin aguantar a Tchouaméni achuchando por detrás, ¿no? Has visto lo que he hecho ahí, ¿no? Con Tchouaméni achuchar. Es como un poco...
La policía del humor, llévenselo. Detenido.
Es un poco, bro, esa es la sensación esa que yo creo que a veces tienen de él ser el un poco el ya, entre comillas, viejo carnero, ¿no? En la granja, y que de repente llega uno más joven y a ti solo te espera ya casi el matadero, ¿no? Mientras ves al otro trotando por ahí joven, y que eres un obstáculo, un tapón para que él... y sucede a veces, ¿no? No suelen convivir mucho estos jugadores que parecen que van a ser uno el maestro de otro, ¿no? Roberto Carlos, Marcelo, Kroos, Xavi Alonso, Di María, James, Ozil, Isco, ¿no? Siempre parece que a lo mejor dices, ah, mira, va a haber esa doble... Se van a rivalizar por el puesto y al final siempre acaba saliendo uno, ¿no? Por un motivo o por otro. Y a veces yo creo que es eso, ese componente del jugador... muy exigente consigo mismo, que dice, mira, yo ya he cumplido mi parte, me voy ganando, me voy con el legado intachable y ahora, bueno, a ganarme las habichuelas en Manchester con un proyecto nuevo, otra... ya incluso con un poco de cierta distancia, ¿no? Y lo pude entender.
350.000 libras a la semana. Yo obligaría a gastárselo. Que tuviera que gastárselo como cuando te vas de viaje a un país que tiene otra moneda y en el aeropuerto pues gastas las monedas que tienes porque no puedes cambiar o lo que sea. Pues vale, tú firmas este contrato, pero el condado de Manchester te obliga a gastártelo cada semana, porque esto sería bueno o malo para la economía, que a los futbolistas del Manchester United, del Manchester City, les obligaran a gastarse cada mes, o cada semana, ahí cobran cada semana, ¿no? El sueldo, no lo sé, igual la inflación todavía se dispararía más.
Sí, bueno, había un capítulo de una serie que se llamaba Twilight, contaban un poco la historia de un tipo así, ¿no? Que teóricamente le tocaba la lotería, pero tenía que gastársela cada día, ¿no? Entonces él... al principio es feliz y luego se va volviendo loco, ¿no? Se va enajenando y va siendo un tipo miserable porque eso, tiene el dinero por castigo, literalmente, y ya no sabe qué hacer con él y se va, su vida se va yendo al garete, ¿no? Pues lo de Casemiro gastándose eso a la semana podría ser un poco lo mismo, sí.
Sería como el chiste.
Me ha gustado lo del condado de Manchester.
sí.
Me ha sonado un poco Robin Hood.
Sí, el condado de Manchester. Pero claro, me lo imagino gastándoselo en ositos de gominola ya al final, ¿no? O sea, que los típicos, en chicles.
Bueno, en los yogures esos que decía que él... ¿Te acuerdas que había un vídeo muy emotivo suyo en el que decía que él, su madre no tenía... A él le encantaba una especie de pequeños danaps, ¿no? O similar a eso que vendían en Brasil y que su madre le decía que no le podía comprar porque no tenía dinero, ¿no? Entonces inventaba a su madre alguna excusa para no gastarse el dinero que no tenía.
Yo recuerdo.
Y luego sí. Cuenta Casemiro que a él le encantaba, que le encantaba, que le encantaba y que cuando él firma su primer contrato se gastó un dineral en eso y le pasó como a mí con los frutas tropicales, ¿no? Al final.
Sí, cuidado.
Mismo efecto.
Pero.
Gástrico.
Recuerdo una entrevista que le hizo Valdano en Movistar que contaba que él iba por la pelota como si fuera comida. En lugar de ver el balón, veía la comida. Y siempre,
tú escribiste sobre eso, ¿no? También para el día después,
sí,
creo,
sí,
¿no?
Sí, claro. Ahí y llevé a otro nivel la economía circular. La economía circular de algo que no era mío, ni siquiera. Pero sí. Ahora se puede comprar la fábrica, si quiere, Casemiro, ¿no? Y puede hacerle el chiste del autobús, ¿no? De ese que uno que sube al autobús y dice, ¿cuánto es? Y le dicen, 1 euro. Ah, pues que se bajen todos, que me lo quedo, ¿no? Pero él pagando cada autobús. Este vacío que deja Casemiro, como tú ya has comentado, no es solo futbolístico, ¿no? También... no sé cómo puede afectar a ese vestuario del Madrid, que se ha hablado mucho la temporada pasada, cómo había ese liderazgo compartido, ¿no? Entre pues, Benzema, Marcelo, Casemiro, Luka Modric. Se han ido dos de golpe. Se han ido, sí. Marcelo y se ha ido Casemiro. No son pérdidas menores.
No, no. Y la sensación un poco que veo la plantilla del Madrid claramente debilitada de un año para otro, sinceramente. Pero por un tema meramente de plantilla, ¿no? Se han ido Bale, Isco, Marcelo, que quieras que no, han tenido, aunque sea escaso, tuvieron ciertos minutos, ¿no? Y se va también Casemiro, que ha sido un jugador fundamental absolutamente. Y bueno, o sea, se va también Jovic, veo a la plantilla un poco, pues, que ha, para desde mi punto de vista, ha bajado un peldaño. Que, bueno, si luego lo compensas con una mayor presencia de Ceballos, que empezó lesionado, y con la confianza mayor en Camavinga y tal, pero bueno, pero es que a ver cómo encaja esa dosificación de minutos, que ya te digo que a Ancelotti le hicieron algo parecido al ganar la décima y cavó su tumba un poco, porque fue una temporada mala, fue aquella del 0-4, del 4-0 del Atlético de Madrid, la sensación de un equipo superado.
Anímate.
Espero que no le suceda lo mismo.
Anímate, Javier.
Hay motivos.
Hombre, que hay motivos. Ya nuestro amigo Antonio Rüdiger dejó su primer gran momento. Iba a decir momento estelar, pero quizá no fue para tanto. Pero lo vimos correr. O sea, hay futbolistas que necesitamos que marquen goles por la escuadra, que hagan chilenas, que hagan pases espectaculares, que tiren caños. Pero ver correr a Rüdiger...
Sí.
Es un placer, qué feliz. Además, apto para todos los públicos. O sea, tú se lo enseñas a unos niños y se ríen, a unos pibardos y también, a gente adulta como nosotros, nos hace gracia. A mi abuela, si viviera, seguro que le gustaría ver correr a Rüdiger. Creo que, como te dije la otra semana, cuando dio un poco... la parte negativa, ese fallo que fue el primer gol de la Almería, vamos a estar así toda la temporada. O sea, una montaña rusa emocional con Rüdiger, de repente de la risa al llanto, del llanto a la risa, sí. Y me hizo mucha gracia algo que tuiteó tu amigo Fel Blan, que tuiteó con acierto, ojo, ver correr a Rüdiger es como enamorarse de una italiana en verano, sabes que no tiene sentido, pero es tan bonito. Muy certero el tuit de Fel Blan. Yo firmo debajo, no sé tú.
Sí, también, por supuesto. Por supuesto, cómo no, de mi amigo Fel. Pero sí, Rüdiger necesita espacio, necesita para correr, para expresarse. Es como un animal salvaje. No le puedes encerrar pegado a la línea, ¿no? O en una zona muy determinada del campo. Necesita correr campo a través y verle en movimiento, es poesía.
Una corrida memorable, ¿no? Como dijo Víctor Hugo Morales con el gol de Maradona en el 86, pues lo más parecido a esa carrera de Rüdiger en Balaídos. Yo escribí que era como los niños que salen del cole, que es algo que me gusta mucho, ir a recoger a mis hijos, porque el ambiente... No sé si lo hemos hablado alguna vez. El ambiente en la salida del colegio suele ser de felicidad a estas edades, ¿no? Y es algo que me gusta, ¿no? Hay como un entusiasmo, hay una felicidad infantil, porque a pesar de ser niños, les gusta irse del colegio, ¿no? Por muy bien que eso pase en el colegio. Y hay un entusiasmo compartido, ¿no? Y ese entusiasmo de ahí que salen los niños con la mochila y pegándose ahí, empujones y demás.
Tú lo decías, lo llamabas la montañeta, ¿no? Que decíais, montañeta.
Sí,
¿no?
Pero montañeta ya es cuando tiras a uno y se tiran todos encima. Que sí. Eso que también es Rüdiger eso. Rüdiger es una montañeta, pero móvil, ¿no? Es concentrado en un solo ser. Toda esa energía positiva, esas ganas de vivir que irradia Antonio Rüdiger. Menos ganas de vivir, pero dejando detalles de su calidad, está dejando Benzema. Pero de Benzema te quiero comentar dos cosas. Una, no sé si viste al final del partido prácticamente que le pisaron un dedo, el dedo de la mano sana, y ojo, lo que puede pasar estos días. O sea, puede haber una segunda evolución de Benzema, que ya convertirse en superhéroe directamente, ¿no? De consecuencias imprevisibles. Si se vende a la otra mano, su rendimiento extraordinario de las últimas temporadas se ha producido a raíz de ese pisotón que tuvo en una de sus manos, se puso el vendaje y adquirió superpoderes. Habrá que estar atentos a ver qué pasa con ese segundo pisotón. Y luego inventó una jugada, Karim Benzema, poca gente se dio cuenta, en el gol de Fede Valverde, el 1-3 fue el de Fede Valverde, que hay un pase que va a Benzema, pero Benzema hace la sentadilla, o sea, hace como que se resbala, pero realmente eso estaba previsto, se cae de culo, o sea, se sienta la sentadilla, y entonces el defensa se despista un momento y llega Fede Valverde y marca gol. Eso el Big Data, no sé si lo cuenta como asistencia de Benzema, pero debería, no sé, a la altura de la gravesiña que hemos comentado aquí.
Fue una maniobra de distracción efectiva.
Sí, sí. Ahora, Danjumiña, que hablamos el año pasado, me parece, ¿no? Sí. También de Danjuma, que el regate chocando con el rival, no sé ni cómo era, pero bueno, son detallitos que nos dejó el partido. La victoria del Madrid, que pese a lo que tú estás comentando, ¿no? Que el Barça parece que vuelve, que ahora hablaremos del Barça, las salidas de jugadores importantes, pues 6-6 para empezar, ¿no?
Ya, pero es lo que tú has comentado al principio, que veo cierta tendencia, ¿no?, de equipos que acabaron bien o que habían hecho una buena temporada, que mantienen esa buena imagen, ¿no? El Betis también. El Betis no ha podido inscribir a jugadores, ha perdido a alguno, ¿no? Ha perdido a Bartra, William Carvalho, dicen que a lo mejor se va a jugar a Francia o a Italia, pero está con esa sensación de equipo en la buena dirección y que le puedes zarandear un poco, le puedes tocar piezas, pero sigue su camino. Y también en el Rayo Vallecano, que aquí lo hemos alabado mucho estos años, incluso también algunos siguen con tendencias un poco malas, ¿no? O sea, el Athletic Club de Bilbao, que le cuesta la vida marcar un gol. Veo eso, un cierto continuismo respecto a la temporada pasada.
Por continuar también con la temporada pasada, no quería dejar hablar de Rüdiger tan pronto, la verdad, porque me he acordado de un tuit antiguo de Rüdiger que alguien nos avisó por Twitter, lamento no poder decir quién, en el que Rüdiger, de modo gracioso, pedía explicaciones quejándose al FIFA, al videojuego, porque le ponía una nota bastante baja de ritmo. Y les decía, les respondía con datos de la Premier League, ¿no? Le decía, oye, corro a 35 kilómetros por hora, ¿no? Es decir, ¿cuánto? Y solo me ponéis esta nota, ¿no? ¿Cuánto tengo que correr? O sea, tengo que correr más que un coche, y lo sigue demostrando. Y luego quería intentar que cuajara esta temporada. O sea, igual que la gente dice, hoy se sale, ¿no? Hoy se lía, ¿no? Pues tenemos que intentar que se cuaje la expresión hoy se suda. Hoy se suda por el sudor de Antonio Rüdiger, como tú aquí expandiste esa idea, ¿no? En la entradilla del programa, creo que todavía se puede escuchar. Pues hoy se suda, ¿no? Hay que decirlo. Cuando quedas con un amigo el viernes a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, y dices, hoy se suda. Que, por cierto, Tuchel, desde que ha perdido a Rüdiger, lo está pasando mal, ¿eh? El Chelsea discute con todo el mundo, con Conte el otro día, le mete 4 en Leeds, está tenso, o sea, es difícil de superar esa pérdida, Rüdiger dependencia en el Chelsea quizá. Y vayamos al Barça, que ya hemos hablado un poco del
Hombre, pero
Barça.
No, aquí un pequeño inciso, que el Chelsea es que gana la Champions, juega muy bien, hace un temporadón. El año pasado toca ahí un par de cosas, teóricamente para mejorar, ¿no? Trae a Lukaku y luego este año ya, con la salida de Abramovich, la sensación de que el Barça le ha ganado todos los duelos, ¿no? En cuanto a en el mercado, porque quería a Rafinha, el Barça se lo ha quitado. Quería a Dembélé, el Barça le ha renovado. Quería a Marcos Alonso, parece que va al Barça. Bueno, no sé en qué quedará finalmente eso, pero y luego pues eso, ha perdido a Rüdiger, ha perdido a Lukaku, ha perdido a un jugador importante más y no sé qué pasará con el Chelsea.
Sí, a Timo Werner también. No sé si era importante o no.
A Timo Werner, que no ha funcionado, ha vuelto al...
Tocar un equipo en la victoria es lo que dicen los que saben que hay que hacer, pero no siempre es fácil, ¿eh? Salvando distancias, igual le pasó un poco lo mismo al Atlético de Madrid, después de ganar la Liga el año siguiente, que fichó bien y todo el mundo pensaba, pues igual que con el Chelsea, ¿no? Pues si con esto ha sido campeón,
sí.
Mejorando el equipo y no son matemáticas, no son matemáticas. El fútbol, por suerte, y pero no sé si son matemáticas cuando juegan Pedri y Ansu Fati en el Barça. Yo tengo una teoría que voy a mantener ya hasta el final de mis días, que es que con Pedri y Ansu Fati sanos, Ronald Koeman sigue en el banquillo del Barça. Eso lo voy a defender hasta el final de los días.
Sí, es que bueno, Ansu Fati ha estado mucho tiempo parado y con interrupciones por lesiones, mucho. Con la tontería entre una cosa y otra, entre la pandemia, entre la sensación esa de repente decir, ¿no? Es que ha pasado 2 años y Ansu Fati le hemos visto muy poco. Y lo poco que le hemos visto, siempre muy bien.
Sí, no. Y Pedri, lo hablamos algún día, sus números del año pasado, no perdió ningún partido de liga. El Barça, creo que fueron 2 empates y el resto victorias y bastantes partidos. Y la verdad es que a mí me parece un futbolista de otro nivel. O sea, el otro día leí en una newsletter del País, de Babelia, le atribuían una frase a Augusto Monterroso que decía: puede que Cervantes sea el mejor escritor, puede. Dice: no digo que sea el mejor porque no soy catedrático, así que yo diré que puede que Pedri sea el mejor centrocampista español, puede, y no digo que sea el mejor porque yo no cuento pases ni hago hilos en Twitter, ¿no? Tácticos, así que puede, pero me lo parece y estoy con ganas de que mantengan este momento a Anoeta hasta el Mundial, porque
es que los dos son fundamentales para la selección.
Es el salto de calidad que te da, te hace pasar del, bueno, este equipo juega bien, a este equipo puede ganar, va a ganar a cualquiera.
Sí, además eso, Ansu Fati otro día entró y con una facilidad insultante, una claridad de ideas, una sensación de esa facilidad, ¿no?, que tienen algunos jugadores para tomar decisiones bien siempre, para jugar sin una presión asfixiante y Ansu Fati es ese jugador como que tampoco sale tanto en las quinielas ahora del Barça porque, bueno, pues esa incertidumbre de su estado físico, pero que puede ser un jugador determinante en la liga.
No, son talentos naturales, tanto Pedri como Ansu Fati. Ves que todo fluye. Ves que saben lo que se enseña y saben lo que no se puede enseñar. También ganó el Barça 1-4 a la Real Sociedad, no sé si lo hemos dicho, con Lewandowski ya cayéndose los goles de los bolsillos un poco. Y el partido mereció la pena, entre otras cosas, Javier, porque coincidieron en el verde Kubo, jugador de la Real Sociedad, y Balde. O sea, Kubo y Balde. O sea, en la jornada 1 tuvimos a Chumi y Tchouaméni, que comentamos. En la jornada 2, Kubo y Balde, la mejor liga del mundo, por supuesto. Emi, un oyente, nos dijo: ojalá saliera ahora Barreñochea. También, Barreñochea. Sí, hubiese sido bonito. Y por estirar este momento de humor inteligente, hay que comentar que Don Propia Puerta apareció añadiendo matices a su juego cada temporada, porque ya, como ya está muy visto el gol en propia puerta, que por cierto se ha marcado uno Duarte para el Getafe hoy, cómico, de que le pega el balón en la cara, no se entera y se marca gol. El gol de la Real Sociedad de Isak, llegó Eric García y reinventó el gol en propia puerta, porque despejó hacia Isak, el balón rebotó en Isak, que hizo una parábola perfecta sobre Ter Stegen, que también hizo 2 paradas decisivas, por cierto. Y bueno, trabajo de Don Propia Puerta, que no refleja las estadísticas, tampoco como la sentadilla de Benzema, pero ahí está.
Ahí está. En la Real, a ver también qué nos ofrece este año con Kubo, que parece que Imanol le está dando mucho más protagonismo que otros entrenadores que ha tenido estos años, ¿no? En Víctor Moreno o incluso Unai Emery en el Villarreal o en el Getafe, no tuvo tanto protagonismo, tanta confianza y parece que Imanol apuesta mucho por él. A ver cómo le va la temporada.
Es que si Kubo no juega bien en la Real Sociedad, pues ya olvídate de Takekubo a alto nivel, porque es un plan perfecto para él, con un montón de socios que le van a entender, Brais Méndez, David Silva, todo el mundo te devuelve una pared en la Real Sociedad, va a tener un montón de apoyos, va a tener libertad para moverse, como vimos. A mí me gustó el partido de Takekubo, muy trabajador también. Compartieron en Twitter, me parece que fue Edu Polo, una foto del alevín del Barça en el que salía Takekubo, Ansu Fati y Eric García, sí, que era el capitán de ese Barça. Es curioso esto.
A ti no te llama la atención, a mí siempre me gusta un poco cuando sale, enfoca en el túnel de vestuarios y de repente se saludan muy efusivamente dos rivales que dices, ¿cuál será la conexión de estos dos, no? Que parece como que se conocen toda la vida y que se van de vacaciones juntos y a lo mejor son, pues eso, Renato Tapia y Ferland Mendy, ¿no? Y desde qué, ¿dónde habrán coincidido estos? ¿O por qué serán? Y me gusta ir a ver, y de repente te das cuenta, ah, sí, claro, coincidieron en el Montpellier, o no sé qué. Me gusta hacer esa indagación.
Sí, sí, me pasó al final del partido de la Real Sociedad Barça, que se saludaron y estuvieron mucho tiempo hablando ahí en el centro del campo, Dembélé y Mohamed Alichó, el nuevo jugador de la Real Sociedad, que tenga un Big Wenger y del que espero grandes cosas también, por cierto. Tengo ahí de medio suplente. Y estuve pensando, pues no sé de qué se conocerán. Tampoco, no creo que hayan coincidido en ningún sitio, porque Dembélé lleva muchos años en el Barça. No lo sé, investigaré. Investigaré quiere decir que lo buscaré en Google. El nombre.
Sí, a veces son jugadores que comparten a gente y por eso se conocen o... Y demás, pero sí, me gusta a veces ir al fondo del asunto.
Sí, o coincidieron en Ibiza, en algún sitio y ya está.
Sí.
No lo sé. O tenían que gastarse los 350.000 euros semanales, ¿no? Y están ahí comprando cosas. Pero hemos hecho casi secciones curioso y quizá podamos hacer aquí una nueva sección. Sería la sección muy mío, que es algo que digo... A veces fue muy...
Pero esa sección ya la abriste, sí, temporalmente.
Pero no como sección, fue un comentario honesto, porque en la primera jornada el gol de David Alaba de falta fue muy mío, y en la segunda jornada, no sé si has visto el pase de Kang In Lee a Muriqi en el gol del Mallorca, esa rosquita con bala de zurda, perfecta, muy mío, Javier, sección muy mío.
Sí. Kang Lee mete muy buenos esos pases. Me acuerdo cuando jugaba en el Valencia, hizo uno, me encantó, contra el Getafe en Copa del Rey, aquel partido como muy polémico. Y Kang Lee hace esas cosas con mucha inteligencia. Me gusta mucho. Es un jugador con mucha clase, evidentemente. Es muy divertido.
Yo le tengo fe a este jugador, que siempre ficho en Biwenger también, porque tiene clase... Tiene ambición, tiene carácter, o sea, tiene pie, a ver, esa cabecita, a ver, un poco.
Sí,
pero jugador a seguir esta temporada también.
Ya es algo que va inherente a él, ¿eh? Ya todo el mundo le dice, si tuviera mejor cabeza, hombre, o si no le fallara tanto esa impulsividad suya.
Es que ha tenido expulsiones un poco, pero quiero decir, si eso lo consigue canalizar, yo creo que es mejor eso que no un jugador que sea demasiado frío o que...
Bueno, si lo consigue canalizar sería muy Canales, ¿no? Que se le iría bien, ¿no? Porque es un jugador muy de su estilo.
Policía del humor, de nuevo, segundo aviso. Pero no sabes si sabes que Kang In Lee, de niño, ganó un concurso de talentos en Corea del Sur y poco después lo fichó el Valencia para su cantera, siendo muy niño, niño prodigio, con 11 años. Se vino toda su familia, sus hermanas, sus padres, vendieron todo y se vinieron a España. O sea, algo que a veces o a menudo no sale bien, pero esta vez no ha salido mal del todo. Aquí creo que somos, o sea, concurso de talentos de niños, de entrada ¿no, Javier? Pero aquí ya hemos hablado de momentos impagables como el niño Cantinflas, que apostamos, que se me dibuja la sonrisa solo al pensar en el niño Cantinflas, un ídolo, y el otro día sacaste a relucir al niño Travolta, también al niño que imitó a John Travolta con alguna canción de Chris en Menudas Estrellas. ¿Qué en Menudas de Estrellas? No sé si recuerdas que ahí participó Tamara la Buena, la cantante.
Sí.
Y hace poco leí que David Civera fue a Lluvia de Estrellas, ya de adulto, imitando a Enrique Iglesias. O sea, David Civera, Latin Lover de Teruel, intérprete de éxitos como Dile que la quiero o Que la detengan, que seguro que ya has bailado, Javier, y que no sé si sabes de qué va la canción de Que la detengan. Tiene mensaje.
Creo que me lo contaste un día fuera de micro, lo cual dice mucho de nuestras conversaciones off the record, pero
pues,
creo que me llegaste a comentar algo. No lo sé. Refréscame la memoria, Enrique.
No, ¿de qué recordaba. Va? Yo es que la creo que Alejandro Abad, que también fue a Eurovisión hace muchos años, es el autor de Que la detengan. Y creo recordar que en una entrevista comentó cómo se le ocurrió la letra de Que la detengan, ¿no? Que contaba que salió de la ducha, vio su miembro, ¿no? su pene, y entonces compuso Que la detengan, es una mentirosa, no sé qué, no sé cuántos, yo no la puedo controlar. ¿Qué te parece?
Me ha parecido un giro inesperadísimo y no habíamos hablado de esto.
Lo recordarías.
Pues sí. Me vendría a la cabeza, ¿no? Este momento que me acabas de narrar. Vaya giro de guión inesperado. El génesis de esta canción.
Ya no la volverás a escuchar igual, ¿eh? Cuando suene en alguna verbena o... Es muy de las bodas, ¿no? De cuando ponen ahí en las bodas ya al final. Que ves bailar a señores mayores y señoras mayores, y quizá ellos sin saber el verdadero significado de lo que están bailando. A veces pasa con canciones, ¿no? Que tienen.
Sí, claro.
Claro, también es muy de autor decir, ¿no? La canción, una vez está grabada, sí, ya es desde los oyentes, ¿no? No me pertenece.
Pero a mí me pasa a veces que hay canciones que has escuchado incluso desde pequeño, que has interiorizado y no te has parado a pensar el doble sentido de una palabra o una frase, ¿no? Y de repente dices, ah, pero si esto, claro, esto es una alusión bastante obvia y evidente a la muerte o a las drogas o a, en este caso, algún miembro, ¿no? A veces sucede. Estaba ahí delante y no lo veíamos.
Sí, nunca mejor dicho. Pues siguiendo un poco el hilo de concurso de talentos televisivos, ¿no? Al portero del Celta, Agustín Marchesín, portero argentino, que no ha empezado muy bien en la liga, la verdad, le dijeron una vez, he leído un reportaje, que le dijeron algo muy de concurso, de este tipo de concurso, ¿no? Que fue a una concentración juvenil o algo así, y estaba Fillol, el mítico portero argentino, campeón del mundo en el 78, uh-huh. Y Fillol fue a Marchesín, que era una joven promesa, y le preguntó, ¿quién es el mejor portero del mundo? Y Marchesín respondió, a ver si, igual lo adivinas, ¿quién respondió?
Casillas o Buffon.
Muy bien, Iker Casillas, Marchesín dijo Iker Casillas, y Fillol le dijo, no, el mejor portero del mundo eres tú, o sea, tienes que creértelo, el mejor portero del mundo eres tú. Esto es muy, muy de lluvia de estrellas.
Le estalló la cabeza. O sea,
esto es muy de lluvia de estrellas, ¿no? Dentro de ti hay una estrella, si lo deseas, brillará, ¿no? O sea, algo igual que lo de Kang In Lee, que suele ser la antesala de una gran hostia también, pero en el caso de Marchesín, pues no ha salido del todo mal, ¿no?
Bueno, hablando de concursos infantiles y de porteros, aquí también comentamos que Kepa Arrizabalaga, portero de que estuvo a punto de fichar por el Madrid, del Chelsea, que jugó en el Athletic de Bilbao, ganó un concurso de pájaros cantores. ¿No lo sabías esto?
No lo sabía. Igual me lo dijiste el mismo día que yo te conté lo de que la detengan, pero no lo recordaba. Y de hecho, cuando he escuchado, mi cabeza ha impresionado, pero luego ha seguido con pájaros y ya me ha parecido más normal.
La policía del humor ha cambiado de sospechoso y va por ti ahora. Pero los pájaros de que parece balada tenían jilgueros y se llamaban. Había uno que se llamaba Raikkonen, me acuerdo. Se llamaban Oker, Rocky y Raikkonen. Entonces, Y me acuerdo que decían que los entrenaba, ¿no? De manera que un pájaro que él tenía que era muy bueno, cantaba, entonces como que enseñaba a los otros a cantar porque les invitaban. Y es un poco como pasa con, como podría haber pasado con Casemiro y con Tchouaméni, ¿no? Como el maestro, ¿no? Y el joven aprendiz, cómo va uno ganando al otro, ¿no? Y hasta que casi le puede superar o demás, ¿no? Sí, sí. Pues es un poco, la vida es así, ¿no?
O Alejandro Abad y David Cibera también, ¿no? O el zorro de Antonio Banderas y Anthony Hopkins, ¿no? Que es el maestro, que luego, pues Banderas.
Lo has clavado y te diré que no sé por qué estaba pensando en esa película, ¿no?
Claro. Porque es un peliculón.
En ese momento, sí, claro, es una obra más.
Y ahora hablamos un día, que el puto amo, el zorro, el puto amo. Pero mira, te voy a contar, hablando de México un poco, Marchesín llegó a Vigo, fue a comprar, esto lo he leído, esto pasó, y lo reconoció un hincha del América, porque había jugado en México, o sea, que dices, hostia, o sea, el tipo Marchesín igual pensó, aquí al principio no me va a conocer nadie, puedo estar tranquilo, ¿no? Puedo ir a cenar un día, y a la primera que sale del hotel, le piden una foto, le piden un autógrafo, el hincha mexicano. Es un poco cuando esta gente que se va de vacaciones a la otra punta del mundo, ¿no? Ahí a un resort en, no sé, en Bali, y se encuentra a uno de su pueblo ahí en el hotel, ¿no? Es un poco el colmo de la vida moderna, un poco. Pero bueno, que por cierto, Marchesín es muy amigo de Guido Rodríguez, el del Betis, que otro favorito de este podcast, porque coincidieron en México.
Yo me acuerdo, hablando un poco de esas cosas de reconocer a un jugador o no reconocerle, cuando el Madrid fichó a Lucas Silva, no sé si te acuerdas de él, precisamente fue con Ancelotti y pasó, jugó un partido de Champions contra el Schalke y no se volvió a saber nada de él. De hecho, luego estuvo el pobre un poco sin jugar por un problema cardíaco y demás. Y volvió a Brasil y bueno.
Perdona. Lucas Silva no fue el que ficharon cuando se fue Xavi Alonso, puede ser. O es otra temporada.
Le ficharon en el mercado de invierno y sí, fue esa temporada. Y no cuajó. Y de hecho, a veces dicen, ¿no?, que es el único fallo, entre comillas, fallo de Juni Calafat, ¿no? Que es este detector de talentos, que es el que trajo a Valverde, el que trajo a Vinicius, el que trajo a Rodrigo, el que trajo a Casemiro. Entonces, dicen que es como eso, como que siempre acierta, ¿no? Pero con Lucas Silva falló. Pues yo me lo encontré en Madrid, en una zona muy concurrida, al lado de un restaurante, y me fijé que nadie le estaba reconociendo. Y es verdad que un poco sintomático, ¿no?, de lo que luego fue su carrera por el Madrid, que casi nadie se acuerda de él ni nadie le reconocería ahora por la calle, ¿no? Un poco que es atípico, ¿no?, con un jugador del Madrid que siempre generan mucha expectación.
Sí. Pues bueno, te quería contar otra cosa, Javier. Aquí el año pasado detectamos la gran trampa del fútbol, la trampa del 2-0, que fue absolutamente decisiva en la temporada pasada, a todos los niveles, en todas las competiciones. Y este fin de semana he detectado una nueva trampa en el fútbol. Hablamos el otro día de quedarse con 10, lo hizo el Elche, de quedarse con 10 muy pronto, ¿no? Pues si piensas que se juega mejor con 10 que con 11, no le salió bien al Elche. Y le pasó al Rayo el viernes en el campo del Español. Pero claro, Andoni Iraola, el entrenador del Rayo, es otro nivel, como todo el mundo sabe. Y inventó la trampa del se juega mejor con 10, porque se quedó con 10 el Rayo en el minuto 17 por ahí, y el Español pensó, igual lo han hecho a propósito porque se juega mejor con 10, ¿no? Y entonces en el primer tiempo también se expulsó uno del Español y trampa, esa es la trampa de quedarte con 10 contra 10, lo tenía preparado el Rayo, un partido así, y ganó en el campo del Español.
Ganó muy solvente, además, el Rayo, con buenos jugadores, y dando muy buena imagen. No sé si aguantará. El año pasado tú te bajaste el barco del Rayo allá por enero o febrero, te bajaste el barco y dijiste, el Rayo al final no gana y va a acabar bajando a este paso.
Yo avisé y me puse en modo contragafe un poco, ¿no? Avisé de que, claro, llegó hasta la semifinal de la Copa del Rey, puso muchos huevos en la cesta de la Copa del Rey, pero aún así dije, aquí se va a ver qué tipo de entrenador es Iraola en esa dinámica malísima. Y tanto que se vio, ¿no? Ganó en el Camp Nou, si no recuerdo mal también. Y salvó al Rayo con solvencia. Como siempre, Iraola sacando lo mejor del ser humano, porque acuérdate también que yo dije que si te quedas con 10 pronto, pues lo mejor es rendirse, ¿no? Y ya está. Pero no, Iraola nos enseña que hay que seguir, que la vida es así, ¿no? Que la vida a veces te regala la expulsión de un rival y por si acaso, o sea, hay que aguantar las adversidades. Siempre Iraola haciéndonos mejores personas.
Iraola es tan precavido y tan... que va con los dedos vendados y no le pasa nada. ¿No te has fijado? Lo hace por superstición. Lleva siempre las manos como con unos esparadrapos y realmente no lo hace porque le pase nada, se haya cortado, sino por superstición. Ajá. Es literalmente poner la venda antes de la herida,
sí,
¿no?
Sí,
literalmente.
Sí. Imagínate que eso va a más y se empieza a escayolar la pierna, ¿no? A ir en silla de ruedas, por si acaso. O sea, ese tipo de cosas, no sé. Cositas que tengo de la jornada, Javier, que se nos acaba el tiempo y quería comentarte. Nico salió un rato en San Mamés, Nico, el del Valencia, cedido por el Barça, y es que lo hace todo bien. Es un futbolista que me encanta. Y es verdad que el Barça tiene mucho centrocampista y que tiene que liberar masa salarial, pero me encanta Nico. Y a Gattuso yo creo que también va a acabar jugando mucho. Y a Gattuso le preguntaron en rueda de prensa antes del partido si le preocupaba que se retrasaran los fichajes. No sé si lo viste. Contestó, solo me preocupa la muerte.
Sí. Un personaje Gattuso... Hay un artículo de Enric González, que aquí le hemos mencionado muchas veces, que se llama Gruñido, que elogia un poco esa figura de Gattuso, ¿no? Que él era un personaje así un poco contrahecho jugando, ¿no? Muy aguerrido, que decían que tenía los pies cuadrados y luego era fundamental, ¿no? Ancelotti le amaba esa dupla que hacía con Pirlo y le escribí en broma a Corona, que es director deportivo del Valencia, le dije, oye, ahora que se ha ido Casemiro, a lo mejor dime cómo está de forma Gattuso, a lo mejor no lo podéis prestar, ¿no? Para que ocupe esa vacante que ha dejado. Y Gattuso es que es un tipo con personalidad, ¿eh? Y además tiene gracia hablando en las ruedas de prensa, me cae bien Gattuso, espero que le vaya bien con la Valencia.
Sí, ¿no? Y además su idea de juego, o sea, uno puede pensar, ¿no? Gattuso, el tipo de futbolista que era, muy trabajador, ¿no? Limitado técnicamente, pero él está ahí con el 4-3-3 en el Valencia, intenta sacar la pelota jugada, dar mucho protagonismo a los extremos, la salida de balón, bueno... Vamos a ver si le va bien. Sí.
Eso a veces ocurre, ¿no? Como el jugador que era más de un perfil defensivo y poco vistoso, cuando se puede entrenar se gusta, ¿no? A veces ha pasado pues, con Gattuso ahora o con Paco Gémez, que era un central leñero y luego le gustaba el fútbol samba, ¿no? Y ha pasado con más casos, incluso a mí me gusta también al revés, ¿no? Que Zidane en ocasiones, que él era la elegancia, el talento ofensivo, puro derroche de técnica y de clase, como a veces, ya lo comentamos, que le gustaban los jugadores de un perfil muy currante y voluntarioso, ¿no? Los Mendy, Lucas Vázquez, Casemiro y demás.
Sí, ¿no? Y Iraola es bueno hasta en eso, que es coherente con su carrera de futbolista, sí, ¿no? Sí. Que era un mediocentro disfrazado de lateral derecho. ¿Le preocupa la muerte a Gattuso solo? A mí me preocupa la vida, la verdad. O sea, la muerte ya, pues ya estaré muerto. O sea, me da un poco igual. Me preocupa el look de Griezmann. No sé si lo viste. Un poco ahí de Kinder malo o algún trapero de estos. Me preocupa el pollo que le montaron a Gerard Moreno. Que, por cierto, qué bueno Gerard Moreno, lo que le da al Villarreal cuando está en el campo. Y el pollo que le montaron en el Metropolitano por celebrar el 0-2. Entre unos y otros, o Black fue ahí al lío, Coque en sus declaraciones, por cierto, tampoco es que le tirara un capote, Coque, compañero de selección. El árbitro, en el acta, escribe que lo amonesta por celebrar el gol de manera exaltada, provocando un enfrentamiento, esto es gravísimo, cuando Gerard Moreno lo único que hizo fue ir a las cámaras que ponen detrás de la portería para que los jugadores celebren los goles, que eso se hizo durante el confinamiento y se ha quedado por ahí, y siempre va a hacer una celebración para sus hijas, ¿no? que además es bastante ridícula. Quizá lo podían amonestar por hacer el ridículo, pero no por otra cosa, ¿no? Que saca la lengua, se abre así las orejas un poco y bueno, se montó ahí una cosa tremenda con los ultras del Atlético, que luego además desembocó en una bronca con Mario Hermoso por otras cosas, etcétera. El Villarreal va a recurrir esa tarjeta, hubo Tangana, todo muy bonito.
Sí. Hablando de celebraciones de equipos del Mediterráneo frente al Atlético de Madrid, no sé si te acuerdas también de la celebración mítica aquella de Leandro, sí, un delantero que tuvo el Valencia en el Calderón, que hizo el famoso perrito, ¿no? Se hizo como que estaba...
Sí, sí, sí.
Haciendo pis sí, en mitad de frente al Atlético, ¿no? Y también fue polémico, criticado e insultado.
Acción animales un poco, Leandro. Pero, acción y animales, no sé si sí, fue a él y en ese momento que le tiraron como una especie de lanza, o fue a Viola, o fue a Mijatovic con el Valencia, ya no recuerdo muy bien, que le tiraron ahí como...
Una
sí,
lanza.
Sí, era como una jabalina, o sea, como un lanzamiento de... Que sí, yo recuerdo esa imagen, seguro que...
Es típica cosa que a mí me quitan el tapón para entrar, el tapón de la botella de agua para entrar en el Bernabéu y a otros les entra con una jabalina, ¿no? Es
sí, debía ser el palo de una bandera, ¿no? El palo grande de una bandera o algo así. Pero sí que lo recuerdo. No sé si fue a Leandro en ese momento o fue en otro partido, en aquellos Valencia-Atlético de Madrid, que bueno, se estuvieron jugando la Liga en el 96, hasta el final, el doblete de Radomir Antic contra el Valencia de Luis Aragonés, precisamente. Y sí, siempre han sido partidos interesantes. Uno de los clásicos del fútbol español. Y porque, ojo, el domingo, la verdad, yo estuve en casa, medio trabajando, pero viendo fútbol. Y se dice mucho, ¿no? La Liga es aburrida, tal y cual. Pues el domingo la Liga presentó un menú que yo me lo vi entero. Atlético de Bilbao, Valencia, Atlético de Madrid, Villarreal y Real Sociedad, Barcelona. ¿Qué dices? Oye, pues no está tan mal, ¿no? O sea, pocos campeonatos en Europa y en el mundo pueden ofrecer algo así. Además, que fueron partidos diferentes entre sí, con equipos que juegan de una manera distinta, pero los seis fueron a ganar el partido con sus armas. Y la verdad es que dije, pues no está mal esta vida, ¿no? Me pedí una pizza. Puse a ver el fútbol y dije, podría hacerlo así el resto de la temporada y hablarlo con Javier después.
Sí, pues para eso estamos. Yo también el sábado vi un par de partidos, vi también el Manchester City Newcastle, que quedaron 3-3, fue un partido muy bonito. Y sí, da gusto que haya vuelto los partidos de fútbol. Además, ya me gusta que vaya cogiendo cierto ritmo, ¿no? Que se vayan despojando de esos titubeos iniciales, de que ya vaya cogiendo un poco de velocidad la liga, siempre me hace ilusión. Y luego aparte, claro, está el componente, lo pensaba estos días, que te quería preguntar, ¿tú crees, Enrique, porque hay gente que comenta una cosa y comenta otra, ¿tú crees que este tramo de liga antes del Mundial va a ser decisivo o todo lo contrario, que va a dar bastante igual? Porque hay gente que dice, no, es que va a marcar todo porque después del Mundial le vete a saber qué ocurre y va a ganar o va a estar ahí, va a marcar todo mucho cómo llegues a ese Mundial. Y a partir de ahí, vivir un poco de lo que has hecho. Sí. O al revés, que dices, después del Mundial cualquier cosa va a pasar, empieza todo de cero y va a cambiar radicalmente.
Yo creo que ahora mismo estamos viviendo fuegos de artificio. O sea, son 14 partidos, me parece, antes del parón, y luego habrá 24 partidos. Es decir, cualquier equipo va a estar a tiempo de todo. Otra cosa es que varios clubes que no vayan muy bien aprovechen ese parón para cambiar de entrenador. Porque es una tentación ahí importante, ¿no? Pues va a tener un mes para preparar, casi hacer como una nueva pretemporada. Así que igual tenemos ahí una pequeña masacre de entrenadores antes del Mundial, ¿no? Pero que cualquier equipo que pelee por la Liga, de verdad, que no hay muchos, que puede estar como mucho en 14 jornadas, aunque estés a 9 puntos, quedan 24 partidos después. Y a saber cómo vuelves. Los futbolistas después del Mundial, física, mentalmente, no lesiones, mercado de invierno. Yo creo que pase lo que pase aquí en estos 14 partidos, va a estar todo el mundo a tiempo de todo.
Ya. Pues sí, tiene sentido. No había pensado, fíjate, lo que dices de, claro, el típico equipo que quizá no tenga muchos jugadores internacionales puede aprovechar y hacer una segunda pretemporada, pero con tiempo además, con tiempo de verdad para entrenar, para prepararse, para adaptarse. Y sí, eso van a tener una segunda oportunidad muchos.
Este parón acerca al Rayo de Iraola a optar al título de liga, quizá. No descarto. Que por cierto, he visto imágenes de los aficionados del Rayo que tienen que hacer colas ahí, que incluso los jugadores sí, poniendo cómo puede ser que esto pase en un club de fútbol profesional, que es que encima va a ir a Vallecas la próxima jornada la Liga ya, juega el Rayo contra el Mallorca, me parece, el sábado o el domingo. No sé, yo qué sé. Es como a ti te gusta decir, ¿no? En pleno siglo XXI. En el 2022, ¿cómo puede ser que pasen estas cosas todavía?
Pues Enrique, seguimos hablando estos días, ya vamos también un poco viendo lo que ocurra al final del mercado, que ya va un poco llegando a su fin y seguro que nos depara alguna nueva sorpresa como la que ha ocurrido esta semana. Así que estaremos atentos y lo comentaremos aquí, querido Enrique.
¿Sorpresa te refieres al verdadero significado de que la detengan o a...?
Exacto, esa ha sido sorpresa, ¿no?
A Casemiro.
Mayúscula.
Casemiro, quizá. Casemiro, sí. Pues sí, pues mayúscula. Hablamos el próximo fin de semana ahora con la Liga a tope, que he dicho que no vale para nada estas jornadas, pero hombre, para algo vale, para pasar el rato aunque sea.
Un abrazo, Enrique.
Un abrazo.
Los Últimos de la Lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @AsAudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.